La última vez aprendimos que la Santa Cena originalmente fue un tiempo muy especial. En Lucas 22:15 dice Cristo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca?». La última Pascua fue la primera Santa Cena. Es un tiempo íntimo que Cristo tenía con sus discípulos, personas que eran también sus amigos. Pero aquella primera Santa Cena tenía sus momentos de alarma y de tristeza. Porque ahí Cristo anunció que había un traidor en la mesa. Dice en versículo 21, «Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa». Y aún si eso fuera poco, los discípulos cayeron en su contienda normal sobre quién iba a ser el mayor. Aprendimos en versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Así es el contexto de nuestro capítulo. A lo mejor Pedro estaba hablando fuertemente en esa contienda, porque empezando en nuestro texto de hoy, en versículo 31, dijo también el Señor: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Trigo, esa palabra quiere decir separar el trigo y la paja, sacudir violentamente para hacer la separación. Cristo dice: «Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos». Cristo sabía lo que iba a pasar. Sabía que Pedro sería el blanco principal del ataque de Satanás. Pero estaba dándole una esperanza de que su caída no sería permanente. Versículo 33. Él le dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Hermanos, cada vez que uno de nosotros tengamos tanta confianza en nosotros mismos, estamos en peligro. Vamos a Proverbios 16. En Proverbios 16, 18, dice así: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Lo que Pedro dijo está lleno de soberbia. Tenemos que mirar en Mateo como para ver otra manera de decir, de revelar la historia. En Mateo 26, 33, se pueden ver lo que dijo él. Otro testimonio del mismo evento. Pedro dijo ahí en Mateo 26:35, «Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». A todos los discípulos dijeron el mismo. Y antes, en 33, Pedro dijo: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, regresando a nuestro texto, en 34, Cristo dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegas tres veces que me conoces». Pedro estaba muy seguro de sí mismo, con todas sus promesas, anuncios de fidelidad, que no iba a negar el Señor. Y Cristo dijo: «Ya, estás seguro». Él iba a negarlo públicamente. Podemos observar antes, hermano, que si la palabra de Dios viene a ti con una amonestación, dejándote advertido, y tú sabes en tu corazón, hay que tomarlo en serio y no despedirlo como algo que nada, que no tiene nada que ver contigo. Versículo 35. «Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo, basta. Hasta ahora los apóstoles vivían entre milagros todo el tiempo. Milagros constantes. Cristo hizo milagros para confirmar quién era. Por esto los apóstoles no llevaron dinero la primera vez, ni nada, ni espada. Eran como los hebreos en el desierto que comía maná que descendía del cielo. Pero vino el momento, y acabamos de estudiarlo en viernes, en que Dios terminó con maná y tenía que comer por medios normales. Y lo que tenemos que aprender de este pasaje breve, hermanos, es Dios puede bendecir por medio de milagros. Pero Dios también puede bendecir usando medios normales. Dios puede sanarte con un milagro, pero Dios también puede sanarte por medio de doctores y hospitales. Es presunción esperar que Dios obre solamente por milagros espectaculares. En un milagro, Cristo multiplicó panes y peces para dar comida a 5,000 personas. Fue magnífico. Pero en el libro de los Hechos, los apóstoles a veces trabajaban para ganar su pan. Tomaron ofrendas para los pobres. Tenían a Lucas, el autor de ese libro, que era un médico. Y no fue falta de fe ser sanado con la ayuda de un médico. Es presunción, el pecado de presumir, pensar que todo tiene que ser un milagro sobrenatural para ti. Dios es soberano y Él decidirá cuándo usar milagros y cuándo usar medios normales. Cristo aquí estaba anunciando que las cosas iban a ponerse difíciles. Dios iba a hacer con ellos, pero bendiciendo más bien con medios normales. Por esto usarían dinero ya, ropa, hasta espadas. Y esa parte es alarmante. A muchos prefieren, no quiero predicar de esto, prefieren escapar. ¿Cómo es posible que los cristianos eran armados? Bueno, una espada pequeña estaba muy útil si tenía que preparar comida, preparar pescado o un conejo para cocinar. Ustedes que conocen muy bien el sur de México, Guatemala o Panamá, saben que muchos en el campo andan ahí caminando con machete. ¿No es verdad? Es normal, no es gran escándalo. En aquellas culturas, y confirmé con un hermano de Guatemala que hasta los cristianos lleven machete ahí. Es normal en su cultura. Pero es más, en la Biblia no es pecado defenderse de ladrones. Vamos a Éxodo 22. En Éxodo 22, inmediatamente después de dar los 10 mandamientos en capítulo 20, en 22, 2 y 3, dice en 22, 2, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Pero eso pasó en la noche, porque fíjense en versículo 3, pero si fuera de día, el autor de la muerte será rey de homicidio. Entonces uno no sabe cuando alguien está entrando en la casa en la media de la noche. ¿Qué está pasando? Y la Biblia tomó eso en cuenta. Mirando a 2 Corintios, capítulo 11. En 2 Corintios, capítulo 11, Pablo estaba revelando de sus pruebas en el camino. En 2 Corintios 11:25, él dice, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido náufrago, una noche un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Entonces tenía que defenderse. Muchas veces cuando el ladrón mira a ti y tú tienes ese machete, dice, no, pues voy a molestar a otra persona, gracias. En paz. Se evita la violencia. Entonces Cristo estaba enseñando aquí que Él mismo iba a ser considerado como criminal, dice en versículo 37, y fue contado con los inicuos. El punto del pasaje es que los apóstoles tenían que adaptarse a los cambios inevitables de su manera de vivir. Versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Eso fue otra amonestación. Orar, no solamente para orar, orar para evitar la tentación. A lo mejor hay personas aquí en este día que rechacen tal advertencia pensando que realmente la oración no es tan urgente como actividad en la vida. Tiene otras cosas muy importantes, pero la oración no. Pero hermanos, cuando estamos advertidos, lo tenemos que tomarlo como algo en serio y no rechazarlo como enseñanza que es para otra persona, pero para mí no. Sí, sí, la oración es importante. Que la haga, otros hermanos. Yo soy muy ocupado. Es más, no voy a caer en tentación de todas maneras, etcétera, etcétera. Para un cristiano, dedicar tiempo a la oración no es solamente sabio, es vital. Versículo 41. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo estaba constantemente anticipando su muerte, hablando todo el tiempo con sus discípulos sobre esto, pero ahora, siendo el horror del evento tan cerca, buscó posibilidad de alternativas por medio de la oración, pero no estaba rebelde. Estaba simplemente luchando en oración. 43. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo era Dios en carne, pero también era hombre. Y como hombre fue extremadamente difícil enfrentar lo que iba a sufrir. Cristo iba a ser convertido en pecado. 2 Corintios 5:21. En 2 Corintios 5:21 dice, así, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que iba a enfrentar. Iba a ser convertido también en maldición, sufriendo completamente por los pecados de muchas personas. En Gálatas 3:13, hablando de Cristo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así no era para menos. No era un caso de simplemente morir por dolores físicos. Necesitaba un ángel para ayudarlo a preparar por algo más grande. Tan severo fue el evento, la anticipación, que sudaba en el invierno. No había calor y estaba sudando gotas de sangre. 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los apóstoles eran cansados, pero no fue el momento de dormir, sino de orar. Eran ausentes en el momento más necesitado. ¿Y tu hermano? Cuando viene ese momento, ¿está dormido en algún lado? 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas sabía todos los movimientos de Cristo Jesús. Por eso recibió dinero para establecer ese trampa, para culminar su traición. Pero qué manera más fea, con un beso. Qué hipocresía más audaz, fingiendo la amistad. 49, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Eso debe ser Pedro. Pensó que eso de las espadas fue para formar una guerrilla. Pero eso no fue la intención de Cristo. 50. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad. Oh, perdón, 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Hicieron la pregunta, pero no esperaban la esperanza. Pedro en el fondo sabía que su cobardía fue profetizada. Ahora piensa que puede cambiar su destino mostrando su valentía. Pero fue un error. La iglesia no debe de empezar con una reputación de violencia física y de derramamiento de sangre por batallas de guerra. 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Cristo lo sanó por compasión, pero también para comprobar que su reino no iba a avanzar así. Vamos a Juan 18, libro que sigue en Juan 18, 33. Casi al fin del libro de Juan, Cristo tenía una entrevista con el hombre más poderoso de la región. Juan 18, 33, con Pilato, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros? La pregunta es si él era rey, iba a tener competencia con los poderes de Roma. Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por esa razón, Cristo no pudo permitir que Pedro pelea con resistencia, con la espada. La iglesia no iba a tener esa reputación, esa manera de poder, de pelear. Nuestras armas no son carnales, son otras. Entonces, para preservar la integridad del reino de Dios, Cristo no pudo permitir una batalla sangrienta. Eso no fue el propósito de las dos espadas. Era para los conejos. Para cazar, para vivir, para desanimar los ladrones. 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que Cristo estaba haciendo es proclamando que lo que ellos estaban haciendo no fue un acto de justicia, sino una farsa. Hubiera sido muy fácil para ellos agarrarlo cualquier día en el templo, en plena día. Pero no hicieron esto porque Cristo no fue un criminal y temían sus muchos seguidores. 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa de sumo sacerdote. Y Pedro seguía de lejos. Pedro está siguiendo a Cristo, pero de lejos. Primero rechazó la amonestación. Dijo que yo jamás. Tal vez otros te van a negar, pero yo no. Ahora está en la segunda fase. Está siguiendo a Cristo, pero de lejos. Esto también está muy peligroso. Hermano, hermana joven, ¿estás tú siguiendo a Cristo, pero de lejos? 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro está calentándose al fuego de los enemigos de Cristo. ¿Y tu hermana? ¿Estás tan entregada al mundo que estás calentándose cerca del fuego de los que son del mundo, lejos de tu Señor? 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también esta estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Poco a poco, Pedro estaba alejándose de Cristo. Así pasa, hermanos. Primero, con una cosa pequeña, como rechazar las amonestaciones, pero después cosas cada vez más serias. Ahora Pedro está plenamente negando a su Señor. 58, un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Cuando las amonestaciones de Cristo vienen a ti, en serio, debes de humillarte y no exaltarte. Cuando oyeres advertencia en la palabra de Dios, humíllate. La caída de Pedro venía como consecuencia de su soberbia y de su orgullo. Tenía demasiada confianza en sí mismo. Cuando andemos así, tenemos que caer. Por más horrible que sea, es para aprender de dejar a un lado la soberbia. 61. Ay, perdón. Sí, 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Entonces, está negando no solamente a Cristo, está negando que tiene parte con ellos, está negando que es discípulo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Eso es lo que Cristo profetizó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Qué terrible la mirada, ¿verdad? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, hermano, si tú no quieres crecer por las buenas, madurando en la fe para ser muy útil a su Señor, puede ser que tienes que crecer y madurar por las malas, por los caminos duros, acabando como Pedro, llorando amargamente. Pero de una manera u otra tienes que madurar. 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaron diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ya está empezando lo que el diablo quería. Ni fue declarado culpable y empiezan ya con sus castigos. La oración ahí en el huerto de Getsemaní, la ayuda del ángel era para preparar para esto, para mantener el dominio propio durante un día, que iba a ser un día muy, muy largo. 66. Cuando era del día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? ¡Dínoslo! Y les dijo, si lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Con esta manera de responder, Cristo estaba preguntando, ¿por qué fingir que eso es un tribunal de justicia? Fue evidente que no fue nada más que un linchamiento ilegal, injusto. ¿Por qué dar la impresión de que estaban actuando con justicia? ¿Por qué aún tener preguntas, evidencias o testigos? Todo fue una farsa. 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Pero aún así, Cristo afirmó quién era, que iba a pasar y estar al lado de su Padre, reinando a su diestra. El testimonio de Cristo era completamente consistente y honorable. Los judíos estaban buscando, esperando un Mesías, pero no aceptaban a Cristo como esa persona. Y eso es un gran pecado, hermanos, aún en nuestro tiempo. Muchos vienen a la iglesia, a la fe cristiana, con ciertos conceptos, expectativas, y encuentran algo muy diferente en la Biblia. En la Biblia se encuentra lo que es realmente la palabra de Dios. Y muchos quieren aferrarse con sus cosas de su imaginación. Entonces, estos judíos estaban esperando un Mesías, pero Cristo mostró muchas calificaciones divinas de milagro, de sabiduría. Pero ellos tenían otras expectativas de un hombre menos humilde, un hombre de guerra, de poder, para atacar a los romanos. Sí, los romanos, según ellos, eran el gran problema. Pero Cristo sabía que ellos estaban bien equivocados. Los romanos no eran el problema. El pecado, como siempre, fue el problema. Y Cristo vino para atacar a ese enemigo, el pecado. Últimos versos. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros dices que lo soy. Esa es una manera en su idioma de decir sí. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Consiguieron lo que querían, una confesión. Porque después de todo, la muerte de Cristo estaba predestinada así. Tenía que pasar. Y Cristo ya estaba lista. Breves puntos de aplicación. Pedro negó a su Señor. Dijo que no iba a pasar, pero lo hizo. ¿Y tu hermano? ¿Tu hermana? ¿Estás negando a tu Señor? ¿Enfrente de tus amigos, sus compañeros de trabajo? ¿Jamás hablando nada de Él, sentando al fuego con los demás, como Pedro, fingiendo como que no tienes nada que ver con el movimiento cristiano? ¿Eres tú un cristiano en secreto? Mateo 5. Cristo dijo en Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un montón no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Judas traicionó a su Señor. ¿Y tu hermano, joven, hermana, estás traicionando a Cristo también? ¿Amando al pecado? ¿Viviendo en la inmoralidad aún siendo bautizado? ¿Amando algo tan feo como el pecado? Después de saber que Cristo derramó su sangre para pagar por los pecados de sus seguidores. Proverbios 28. En Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estamos preparando a ir a la Santa Cena. Una pregunta, ¿por qué Cristo estaba dispuesto a sufrir tanto? Y lo que hemos visto hoy solamente es el principio, el día apenas está empezando. Pero ¿cómo es que un hombre tan noble y sublime estaba tan dispuesto a sufrir tantos horrores? Lo hizo, hermano, hermana, amigo, lo hizo para ti. Para darte un escape del lazo del diablo. Para darte la paz con Dios, libertad del pecado. Y una eternidad de gloria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, acercándonos a la Santa Cena es un momento de dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Anoche Dios puso en mi camino un drogadicto. Estaba en la calle, pero no era un pobre, tenía mucho dinero. Y ese hombre, cuando empecé a hablar de Cristo, dijo, oh, sí, he leído libros, he conocido algo de la Biblia. Pero era para él como una vacuna en contra de la verdad. No pudo escuchar. Quería hablar conmigo, pero él solamente quería hablar. No quería escuchar nada. Y me sentía tanta gratitud que Dios me ha sacado de cualquier camino así. Porque ese hombre estaba acabando, él sabía. Con todo su dinero e inteligencia estaba acabando en su mente, en su cuerpo. Cristo vino para rescatarnos de estas formas de miseria. La Santa Cena es para los cristianos. Es una ceremonia que viene con advertencia, con amonestación, hasta que puede ser peligrosa. Último verso, y después de esto vamos a la Santa Cena. El último verso está en 1 Corintios capítulo 11. Primero Corintios capítulo 11. Y empezando en versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de su sangre del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo. Eso estamos, lo que estamos haciendo en ese mensaje de hoy. Estamos examinando a nosotros mismos. No a nuestra hermana, no a nuestra esposa. Estamos mirando al espejo. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, dice que había personas que hasta perdieron sus vidas por jugar con estos santos elementos. Estás debilitado, enfermo, pide a Dios, ¿cuál es la causa? No toda enfermedad viene por causa de esto, pero algunas sí. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preservar la santidad de esta cena, Señor. Ayúdanos a apreciar tu cuerpo, tu sangre, lo que tú hiciste de nuestra parte. Queremos participar dignamente, Señor, lo que tú nos has dado para recordar de ti. Llena a muchos hermanos con fuerza por medio de ese sacramento tuyo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.